El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Reciban el saludo de Santi Duque en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE, que hoy os vamos a acompañar hasta la una y media en esta noche de agosto. Como diría Amaral, aún quedan días de verano. El día viene marcado por dos noticias que nos hubiera encantado no tener que contar, porque se trata de dos malas noticias que tienen que ver con dos leyendas del deporte español, con Alejandro Valverde y con Rafa Nadal. El ciclista murciano ha sufrido hoy una feísima caída cuando lanzaba un ataque en el Alto del Collao en la disputa de la séptima etapa de la Vuelta. Cogía un pequeñísimo bache en el asfalto, de hecho si revisas la imagen no se aprecia, no se ve, pero perdía el control de la bici en plena curva y caía violentamente sobre el hombro y el costado derecho, y además, y lo que más preocupaba y lo más peligroso, se iba por debajo del quitamiedos deslizando hacia el vacío, porque era un vacío. La fortuna ha querido que Alejandro pudiera frenarse evitando despeñarse, pero los segundos que han pasado desde que le hemos visto desaparecer por debajo del quitamiedos hasta que ha asomado la cabeza han sido un drama. Segundos eternos hasta que la realización nos mostraba a Alejandro de rodillas intentando salir de ese precipicio al que se ha marchado con su bici después de deslizarse tras ese bache. Se ha levantado bastante desorientado, ha venido Rojas, que se ha acercado a ayudarla a volver a la carretera, y después de unos minutos, y creyendo, me imagino, que no tenía nada grave, Valverde ha decidido volver a subirse a la bici. Lo ha hecho porque es la Vuelta a España, porque tiene un compromiso brutal con el público español, con su equipo, que le necesita, porque estaba haciendo además una buena vuelta después de un año malo, regular, y porque encima la carrera mañana llegaba a Murcia, que es su tierra. Y porque es un extraterrestre, porque es la única forma de explicarlo. Pero en cuanto se ha subido a la bici, a los pocos metros, ha visto a Alejandro que no podía. Le captaba, creo que era el helicóptero, entre unos árboles, una toma que nos ha parado el corazón a todos. Porque Alejandro, roto de dolor, se ha parado en el arcén, ha parado la bici, se ha doblado sobre sí mismo y se ha dejado caer llorando desconsolado sobre el pecho de Chente García Costa, que ha llegado justo en el momento para el rescate. En una imagen que, como digo, hay gente dura aquí en la redacción, ¿eh? Y todo el mundo se ha venido bastante abajo porque ver a una leyenda del deporte español, a ese pedazo de tío, a ese deportista gigante, con 41 años habiendo ganado todo lo que tenía que ganar y sin tener que demostrar nada a nadie, roto de esa manera, ha sido una imagen completamente descorazonadora. A Valverde se le han llevado al hospital y en un primer examen parecía que no había fractura, pero había ahí algo raro porque a los médicos algo no les cuadraba. Le han hecho un TAC para verlo todo mejor y han visto que sí, que había una fractura en la clavícula. Así que le van a operar mañana en Murcia. Pero me dice Kiki Iglesias que en 15 días va a estar otra vez encima de la bici, porque esto no va a ser el final de Alejandro Valverde, porque haría falta muchísimo más para retirar a Alejandro Valverde, que se va a ir cuando él quiera irse del ciclismo. Qué orgullo, Alejandro, ser compatriota tuyo, qué alegría tenerte y qué suerte tenemos todos los españoles de disfrutarte desde hace ya tantos años. La otra mala noticia nos la ha dado Rafa Nadal. Esta ha sido por la mañana. En sus redes sociales, el manacorí anunciaba que el 2021 para él se ha acabado.
Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Y estamos convencidísimos, digo, como en el caso de Valverde, si fuera otro, pues todos pensaríamos que es mayor, las lesiones, no le dejan en paz, se va a tener que retirar. Es que el que diga eso es que no ha visto en su vida a Rafa Nadal. Os esperamos de vuelta, chicos, ya queda un día menos a Valverde y a Nadal para poder disfrutaros otra vez en el ciclismo y en el tenis. En fútbol ha arrancado esta noche la segunda jornada de Liga, lo ha hecho con el partido que ha enfrentado en Heliópolis al Betis y al Cádiz y que ha terminado con el resultado de empate a 1. Se adelantaba el Cádiz, un error tremendo de Víctor Ruiz, lo aprovechaba el Choco Lozano para plantarse delante de Silva, le hacía penalti Silva, lo tiraba Negredo, horrible por cierto, lo paraba Silva, pero el árbitro, el VAR le ha chivado que no tenía por lo menos un pie puesto sobre la línea, así que se lo ha mandado a repetir y luego Negredo lo ha tirado al mismo sitio, pero bastante mejor. y luego lo ha empatado Juanmi en un buen gol, en jugada de estrategia, con la defensa del Cádiz durmiendo, porque remataban solo los dos jugadores del Betis. Y el partido ha tenido mucho más, porque ha tenido postes, porque ha tenido ocasiones, ha tenido un Fekir espectacular, pero al final ha terminado con empate a uno. Además, en segunda división, esta tarde, Valladolid 2, Zaragoza 0, y tenemos en juego un partido en Almería. Nos vamos hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos, está allí Jordi Folqué. ¿Cómo marcha esa segunda parte, Jordi, del Almería Oviedo? No, todavía no tenemos a Jordi Folqué. Minuto 75, Almería 2, Oviedo 1. Se ha puesto ganando el Almería, lo ha empatado el Oviedo y al filo del descanso ha empatado Robertone. Ahora vamos hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos para que nos cuente, Jordi, si hay cualquier novedad en estos 15 más descuento, más alargue, que quedan para que termine el partido. Mañana va a ser turno del Barcelona, en el gran partido de la jornada, 10 de la noche, en el nuevo estadio de San Mamés. Vamos a ver qué tal el Barça, después de las buenas sensaciones del debut ante la Real y en plena criba de la plantilla del primer equipo. Recuerden que lo hemos contado durante la semana. Coutinho y Braithwaite se quedan, se trabaja en la salida de Pjanic y de Umtiti, que no va a ser fácil, y cuidado con el caso de Ilaiz Moriba, porque se enquista parece definitivamente. Y si no, escuchen a Ronald Koeman este mediodía en rueda de prensa.
Yo creo que su situación es para mí es horrible. Mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Pero jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en cosas de fútbol que en contratos.
A Koeman se le puede acusar de muchas cosas, pero no de hablar claro. Mañana también juega el Valencia, que después de su victoria en la primera jornada contra el Getafe, ganó 1-0, recuerden que además con 10, porque expulsaron a los 40 y pico segundos a Hugo Guillamón, visita el Valencia al Granada a las 7 y media. Bueno, pues hoy su entrenador, que acaba de estrenar el banquillo, José Bordalás, ha lanzado este SOS para la llegada de fichajes a 11 días del cierre de mercado.
Sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y bueno, pues esa inquietud, esa preocupación. Yo soy una persona optimista y tengo plena confianza porque me consta que se está trabajando para formalizar las gestiones que se están haciendo y las incorporaciones que todos sabemos que se necesitan. Por lo tanto, en ese sentido, estoy tranquilo.
No sé yo si está muy tranquilo Bordalás. A mí esto de pedir fichajes en el Valencia me suena de algo, la verdad, de los últimos años. En el Real Madrid, que juega el domingo a las 10 en Valencia contra el Levante, hay dos noticias. Al final, si lo están escuchando Joseba y Fouto se reirán, sí que era cuestión de horas. Han sido unas cuantas horas más de las que pensábamos al principio, pero hoy se ha hecho oficial la salida de Martin Odegaard al Arsenal por 40 millones de euros. Ya sé que lo venía informando Miguelito durante la semana, 30, 35, 40. 40 millones de euros en lo que yo creo que es una grandísima operación para el Real Madrid, que recuerden, compró al noruego hace 5 años por unos 3 millones y medio. Y no ha podido ser lo de Odegaard, no ha cuajado por unas cosas o por otras en el Real Madrid. Y además, siguiendo los plazos de la operación renovación, que ya tenía prevista el club, el Madrid ha anunciado la ampliación del contrato de Karim Benzema hasta 2023, en el mejor momento de su carrera, pero es que el mejor momento de la carrera de Benzema se está prolongando ya por 2 o 3 años, porque siempre lo ha hecho bien en el Real Madrid, pero los últimos 2 o 3 años de Benzema han sido brutales. Por cierto, hablando de delanteros y del Real Madrid, ha jugado Kylian Mbappé esta noche con el PSG, ha sido titular, ha marcado en la victoria de su equipo por 2-4 ante el Brest en Bretaña, ha celebrado el gol efusivamente y se ha fundido en una piña con todos sus compañeros, y luego le ha cambiado Pochettino por Di María. Si te pones a analizarlo todo despacito, y desde luego la realización francesa ha estado todo el partido siguiendo a Mbappé, es difícil adivinar qué le pasa por la cabeza al jugador, porque a ratos parece contento, como cuando ha celebrado el gol, y a ratos parece tocado. De hecho, está volando ya por las redes sociales una imagen de Mbappé en el banquillo cuando le cambia a Pochettino, completamente abatido, con la cabeza echada para atrás, mirando un poco al infinito. No se sabe si porque no le gusta que le cambien, que yo creo que ya se ha demostrado que no le gusta que le cambien, o porque Dios sabe que le está pasando a Mbappé por la cabeza. Y en el Sevilla, también lo veníamos contando, sobre todo en el día de ayer, es oficial la llegada de Rafa Mir por 17 millones de euros. Cuidado con la plantilla del Sevilla, que quiere acercarse un poquito a los tres grandes. Fuera de todo esto, en tenis, derrota de Pablo Carreño sin opciones, 6-1-6-1 contra Medvedev en el Master 1000 de Cincinnati. Y en motociclismo, Maverick Viñales y Yamaha han anunciado la finalización de su contrato. Ya no se va a subir más a la Yamaha después, recuerden, de que hace unos días se hiciera oficial su fichaje por Aprilia. Todo esto y mucho más, ya ven cómo viene de cargado este viernes 20 de agosto en el Mundo del Deporte. Son las 11:40, las 10:40 en Canarias.
Me paso las noches en vela, escribo tu nombre
Es viernes y habrá muchos que estén esperando el Oasis de Libertad, que yo sé que es de esas cosas que la gente ha echado un montón de menos durante el verano. Pero el Oasis de Libertad, y uno es respetuoso con los roles de cada uno, es cosa de Joseba los viernes. Y lo ha prometido durante la semana, que el Oasis va a volver a mediados del mes de septiembre por distintas cosas. Así que hoy claro que tenemos tertulia en el partidazo, pero no la podemos tildar de Oasis de Libertad. Aunque libre como un pájaro es y ha sido siempre Tomás Guas, no sé si sigue poniéndose morado en Menorca. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
No, hombre, hay no. Días y días.
¿Hoy qué ha sido, Tomás? ¿Una cosa ligerita?
Nada, tomate. Hoy poca cosa más.
Unas judías verdes, unas acelgas, como decía ayer.
Se puede ir a acelguitas y a correr. No se puede abusar de las.
No, porque además si todos los días es eso, pues luego tampoco es especial, ¿no?
Comerse. Claro.
Hay que repartirlo, claro que sí. Está Emilio de Pérez de Rozas también por ahí. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya no entro en la polémica de bajar o subir, porque el otro día os enredasteis aquí durante 10 minutos.
No, para.
No voy a entrar. Pero estás en Palma, ¿no, Emilio?
No, estoy en Sorta. Estoy en Sorta, sí, porque como el otro día tuve que ceder al Zoom a Siro, hoy me he podido, hoy Zach me ha dejado quedarme con él. Está bien, sí, estupendo.
Está perfecto. Está también por ahí Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Santi, hola a todos.
Ya de vuelta a Madrid, se acabaron las vacaciones, ¿no?
Sí. Ya de vuelta, ya volví la semana pasada para hacer la primera jornada y aquí estamos otra vez.
Y está también por ahí Víctor Fernández, porque no es el Oasis de Libertad, pero hay que ir calentando motores, ¿eh? Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Muy buenas.
Además,
buenas
me ha dicho todo el mundo, tienes que decirle a Víctor que, claro, el Sevilla ya tiene equipo para competir con los tres grandes, porque con la plantilla que está haciendo, digo, no me calentéis a Víctor, que
sí,
él...
Sí, claro.
No sé cómo
claro,
lo verás
claro,
tú.
Claro que lo tiene. Sí. Claro que lo tiene. Sí, estoy deseando que vuelva el Oasis de Libertad. Hoy he entrado porque me ha dado permiso don Joseba, pero si no, tú sabes
claro que
sí,
por supuesto.
Exactamente. Es que esto lleva ya dos jornadas. Es que hay algunos señores que se creen que estamos en la España de Fernando Esteso y Pajares. Que veraneaban en el mes de agosto y se quedaban los Rodríguez. ¿Sabes?
En una radio seria como esta, ¿ha visto?
Que el mes de agosto hay que trabajar, señores.
Claro,
dos jornadas de liga. Bueno, pues hay algunos que todavía piensan que agosto es un mes de vacaciones para el periodismo. Yo creo que es algo bueno para el periodismo y para algunos directores deportivos que no sé qué están esperando a firmar, ¿no?
Ahora vamos a hablar de todo eso tranquilamente y también de si el Sevilla ha recortado distancia respecto a los tres grandes, pero nos pide paso Oliva y Escalera desde Heliópolis. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi. Aquí estamos en un estadio ya vacío porque los equipos han marchado y han finalizado ya las ruedas de prensa en el estadio después del empate a uno que ha cosechado el Betis en su estreno aquí en su estadio ante el Cádiz. Un Betis muy vistoso cuando tiene la pelota, pero con enormes problemas defensivos. Evidentemente tiene que mejorar y tiene pocos días ya la dirección deportiva, la línea defensiva, porque la realidad es que el equipo sufre mucho y hoy el Cádiz, un equipo que no es habitual que genere tanto peligro, le ha generado 3-4 ocasiones. También es cierto que las ha tenido el Betis. Creo que el reparto de puntos ha sido justo en un partido que ha sido entretenido, vistoso, pero que deja algunas lecturas interesantes de un punto de vista y de otro. El Cádiz es un equipo muy hecho, con el sello Cervera, y el Betis creo que es un equipo que a día de hoy tengo la impresión, con 14 días o ya menos de mercado que quedan por delante, que o arregla el problema defensivo que tiene, o me da la impresión que va a sufrir más que el año pasado, sobre todo defensivamente, y que la plantilla ni mucho menos mejor que la de la temporada anterior. Hasta un punto, Santi, sí, que es así, que hemos notado a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa postpartido bastante inquieto con lo que tiene, sin querer cargar contra sus defensas, evidentemente, porque estará pensando que son los que puede tener para el resto de la temporada, pero ha hablado de dos, tres asuntos que controla Isaac Escalera, francamente interesantes, Santi.
A ver, está por ahí Escalera, ¿no? Hola, Isaac.
Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué dice Manuel Pellegrini?
Pues ojo que al preguntarle por el mercado, porque hemos visto las carencias del Betis en el día de hoy, ha confirmado una cosa que ha ido en aumento. Es decir, en la previa dijo que Sabali, que fue operado de unos problemas musculares en el muslo, tenía para 2 meses. Pues bien, hoy ha dicho que para 4 meses tiene el lateral que ha venido para reemplazar a Emerson. Sobre Loren Morón, que hoy ha jugado los últimos minutos, ha dicho que ha hablado con él y que tiene las puertas abiertas para encontrar otro equipo, si es que finalmente llega un delantero que reemplace al propio Loren Morón.
O sea, que primero Isaac tiene que llegar el delantero para que le dejen salir a Loren.
Correcto, porque si no le pasará lo mismo que le pasó el año pasado, que lo ha explicado también Pellegrini. La temporada pasada se fue Sanabria y escribieron a Yassin Fekir, al hermano de Fekir. No vino ningún futbolista para reemplazarlo. Así que Pellegrini, con el semblante como siempre, tranquilo, pero dejando un mensaje, Santi, tremendo en la rueda de prensa, como diciendo, bueno, sí, perfecto, que hemos podido ganar, también hemos podido perder, pero que la plantilla no está completa, ni mucho menos.
Y que le ha dicho a la directiva y a la dirección deportiva lo que este equipo necesita para hacerlo más competitivo. No olvidemos, Santi, que el Betis se enfrasca en una temporada con competición europea, con Europa League, con más exigencia que el año pasado y con una plantilla que ha perdido efectivos atrás y que tiene unos problemas defensivos terribles, ¿no? Es verdad que cuando tenga Guido quizás tenga más consistencia el centro del campo, pero lo del centro de la defensa necesita solventarlo el director deportivo Antonio Cordón en este tramo final del mercado con una o dos piezas que le den nivel defensivo al Betis indiscutiblemente.
Es la semana de pedir, ¿eh? Yo creo que es el cuarto o el quinto entrenador que escuchamos esta semana, Escrivá, Bordalás...
No ha sido el único, Santi.
Sí, sí.
Cervera sí. Ha dicho que espera dos buenos futbolistas, sí, que mejoren el nivel de la plantilla y ha dicho sobre todo delanteros, ha dicho Álvaro Cervera.
Es lo que está pidiendo todo el mundo. Quedan días, claro, quedan 11 días. Al haber empezado la liga antes, el cierre de mercado no es que se haya retrasado, más o menos donde siempre, al final de agosto. Pero al haber empezado la liga antes, pues los entrenadores piden de manera más vehemente. Pero claro, y la pasta que hay. El otro día nos lo contaba Isaac Avilés, el informe tremendo del gasto que hay de la liga española en comparación con el resto de ligas, que es muy, muy, muy poquito. Bueno, pues a ver qué pasa con el Betis, con el Cádiz y con el resto de equipos que está apurando para fichar. José Manuel, Isaac, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós, Santi.
Hasta luego.
Está por ahí Poli Rincón, ¿no? Hola,
buenas
Poli.
Buenas noches, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, sí.
Que le vais
Poli Carpio.
Le vais a...
Grande de España. Escúchate, estaba yendo con Santi antes. Mira, Santi, tiene dos sitios, el Guas en Menorca, que son inigualables.
No, no, sí me lo creo.
Hay un sitio que se come el Dentón. ¿Cómo es, Guas? ¿El Dentón? ¿Lo digo
Dentón.
Bien? Jo, el Dentón es esto.
Siempre había, hizo lo mismo.
Desde que fui, tengo una obsesión por volver.
Otro, Poli, pensar. Otro que se cree que en agosto... Perdona, que se ha empezado estoy, ya, Poli, o sea, dos jornadas de liga. ¿También estás tú de vacaciones?
No, no, yo estoy aquí. Yo estuve la semana pasada y estoy esta. La semana pasada tuve unos problemas
comer,
técnicos.
Para pero, arriba, para abajo.
Pero, escucha, y luego tiene ya, una caldereta... Señores. En su club tiene una caldereta que es la mejor de España. Joder, con
¿y
todo
él sigue
respeto.
Con la comida?
No, con la comida no, con la cena, porque fuimos a cenar. Fuimos a cenar.
Poli, ¿estás preocupado por el Betis? Como dice Oliva, sobre todo por la endeblez defensiva y por eso que dice Pellegrini de la falta de fichajes.
Lo ha dicho muy bien Oliva. Tiene muchas cosas, muchísimas cosas que mejorar el Betis. Tiene que tener un equilibrio mucho mejor entre en defensa y el ataque. Tiene que tener mucha más consistencia. Tiene que ser un equipo mucho más sólido. Tiene que ser un equipo que tenga mucha más profundidad por las bandas, porque tiene jugadores para hacerlo. Tiene que dar o quitar las facilidades que da en defensa, tienen que desaparecer instantáneamente. Y date cuenta que este año es un año muy exigente para el Betis. Es un año donde está en la UEFA, donde va a tener que tener una competición internacional, donde va a tener que jugar casi todos los martes y los jueves, perdón.
Sí.
Y yo creo que este año es un año muy exigente y lo que hemos visto en estos dos partidos... De momento no me convence. Tiene muchas, muchas cosas que mejorar. Muchísimas.
El Cádiz te ha gustado, dice Oliva, que es un equipo mucho más rodado, ha competido bien, se ha puesto por delante, luego ha tenido un palo incluso.
Fíjate, yo la duda que tengo con el Cádiz, si hoy, contra un equipo como el Betis, que le ha dado tantas facilidades en defensa, no hubiera apostado más por ganar el partido. Yo creo que ha tenido momentos y ha tenido ocasiones para poder ganar el partido, igual que el Betis. Ha estado muy abierto todo el partido durante los 90 minutos, pero yo me da la sensación de que el Betis ha podido hacer más. Que ha podido hacerle más daño al Betis. No ha querido y nos ha venido bien. Por lo menos hemos empatado el partido. Porque si yo creo que el Cádiz hubiera decidido irse un poquito más arriba y no solamente especular y esperar y estar ahí, que es su forma de jugar y su identidad y como él juega normalmente, creo que hoy podía haber ganado el partido perfectamente. Yo creo que el partido ha estado tan abierto que el Cádiz podía haber ganado el partido igual que lo podía haber ganado el Betis perfectamente.
¿Cómo
también
compite el Cádiz, eh?
¿Verdad,
a mí me gusta, Guille? Que con muchos menos recursos que el Betis y el otro día que el Levante, por ejemplo... Se mantiene de pie en los partidos y compite muy bien.
Pero yo te voy a decir una cosa, Guille, estando de acuerdo contigo, yo creo que si el Betis hoy, de las que ha tenido, hubiera acertado un mínimo, porque es que tú no puedes tener, dentro del área del Cádiz, puedes tener tantas jugadas y tantas veces dentro del área del Cádiz y no meter nada más que una. Es que ni si, eso qué porcentaje es, habrá tenido 8 o 10 y ha metido una, no es ni siquiera un 10% de porcentaje, ¿no? Creo yo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, estamos empezando, es verdad que es principio de temporada. Pero, no sé, la sensación que me ha dado a mí, que el Cádiz podía haber ganado el partido, y creo que no lo ha querido ganar, o no ha podido ganarlo, pero me da la sensación que lo podía haber ganado, y creo que el Betis, el problema que tiene tal desequilibrio entre arriba y abajo, que puede ganarlo como puede perderlo perfectamente.
Mira, me pasa por WhatsApp una pregunta para ti. ¿Nos vais a mandar a Loren para Cornellá?
Yo por ti me iría hasta yo, fíjate lo que te digo, ¿no? Que no sirve para nada ya, pero bueno, me iría hasta yo.
Esto es Champions.
Yo te digo, si se va Loren con RDT allí, Tenéis un equipo extraordinario, ¿eh?
Pero la delantera de Europa League, vamos.
Te lo digo en serio, porque es que Loren es muy bueno. Mira, va extraordinariamente bien de cabeza. Es un futbolista que le pegas una pedrada y la baja, la juega. Puede dejar que haya segunda jugada, puede hacer que llegue el equipo. Es rapidísimo. Le pega con las dos piernas extraordinariamente bien. A mí es un futbolista que me encanta. Ha hecho goles, un montón de goles. Y no sé por qué Pellegrini, pues se la ha cargado. No le gusta. Ha tenido ya problemas y creo que si va al Español va a ser un delantero extraordinario. Ahora, como futbolista para el Betis, yo no te lo digo de verdad, Guas, a ti te lo daría, pero yo no me dejaría irse.
No, pero es que a mí lo que pienso que decíais antes, todos los entrenadores están pidiendo futbolistas, claro, que se me hay un duro.
Pero además, fíjate lo que dice, no se va si no viene un delantero, claro. Pues si ya lo tienes, claro, se va a ir.
Mira, me lo has quitado, o sea, no, por un lado, excusa, Tomás. Te está faltando el fichaje en España. Porque para fichar a Mbappé el dinero se lo van a llevar los franceses y pasara eso, claro. Que moviera el mercado, que dijera, pues el Valencia ficha a Yago Aspas, tantos millones, oye, pues el Celta entonces mueve tal. Ahora, tú estás esperando que venga un delantero teniendo a este para que se vaya al Español, me parece que se complica el asunto.
Pues sí.
Pero yo te digo de verdad una cosa, es que este chico yo le veo, no
muy utilizo, bueno, hazme caso.
Titular
indiscutible, para mí titular indiscutible.
Yo lo que veo también, en el tema este del Betis y... Y Poli, que está en Sevilla,
dime, Víctor,
seguro que también lo pueden observar, es que el Betis corre el peligro de la gran diferencia con el Sevilla. Y eso en esa ciudad es tremendo. O sea, es decir, el Betis no debería de bajar un escalón, porque es que el Sevilla lo está subiendo.
Pero o sea, si ya es un hecho...
Pero es que lo que estáis hablando vosotros es de que da la sensación de que el Betis no acaba de construirse en serio como una alternativa, y sin embargo el Sevilla cada vez lo va haciendo
mejor. Es que a día de hoy el Sevilla y el Betis no tienen nada que ver, son mundos paralelos que no se tocan, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. El Sevilla ha aprovechado su oportunidad y el Betis no. Estamos hablando de que el Betis tiene una temporada tremendamente ilusionante con tres competiciones, y a este buen hombre Pellegrini, que es un magnífico entrenador, no le ha traído nada, Cordón, absolutamente nada. Claro, si es que lo ha dicho Víctor, el entrenador del Betis, como ha contado Oliva y Escalera.
Ya no es que le traigan nada a Víctor, que eso es importantísimo. Es que nosotros no seguimos ni nos queremos parecer siquiera o copiar, ya te digo copiar porque los tenemos aquí al lado, lo que han hecho para estar donde está el Sevilla. No digo que vayamos a ganar seis UEFAs, evidentemente, pero escucha, por lo menos intentar parecerte, intentar estar luchando.
Eso es lo que yo digo.
No, si estoy contigo de acuerdo, Emilio, si es que estoy más de acuerdo no puedo estar. Es que todos los años nos pasa lo mismo. Aquí no hay mentalidad de crecer, no hay mentalidad de consolidar, no hay mentalidad de hacer un equipo grande, de un equipo con aspiraciones, de un equipo que esté todos los años entre los seis primeros. Eso no lo tenemos, por desgracia, en el Betis, hay que reconocerlo. Me van a dar palos seguramente por todos los lados, pero es la realidad, es que nos pasa año tras año. Fíjate lo que estamos diciendo. Si sale Loren, traemos...
las deudas... el director deportivo que no acierta.
No hay continuidad en el trabajo, no hay continuidad en la mentalidad, no hay esa continuidad de meterte en un equipo del siglo XXI. Es que estás hablando, que yo no me quiero equivocar, pero el Betis es uno de los equipos más vistos en España. Creo que después del Madrid-Barcelona, y no sé si el Atlético Madrid, el siguiente es el Betis. El abierto es el equipo que más se va, de los equipos que más se ve. La afición tiene 60.000. Que tiene 60.000 abonados o 50 y tantos mil, no sé cuántos tendrá este año. Es que el equipo se llena siempre, es que en segunda han ido 50.000 a verle. Y estamos siempre con la miseria, siempre.
El pasito adelante y consolidarlo
no lo da.
Porque luego puedes pensar y decir, bueno, he acertado ahí en un momento determinado, un par o tres de fichajes, tal, hizo un año muy bueno, el siguiente también. Eso le ha faltado ese... esa continuidad, claro.
Nunca la ha tenido. Yo desde que vine a Sevilla, yo siempre es una cosa que he luchado, porque yo no quiero que el Betis pierda, yo quiero que el Betis gane, que gane si pueda estar ahí arriba, y el conformarte con que pierda, pues no sé, y hay gente y aficionados que dicen, es que somos el Betis, somos así, van que pierda, tal. Pues yo no quiero que pierda, tío, si yo soy del Betis, yo no quiero que pierda el Betis, no sé, a la gente debe de gustar a algunos que pierda el Betis, yo no lo sé, será así. Y yo no lo entiendo, no lo he entendido nunca, pero bueno, es así, que vamos.
Hay jugadores muy irregulares, jugadores sí, como pero... Fekir, por ejemplo, que tiene un talentazo y lo saca solo con cuentagotas. Borja Iglesias hoy ha estado gris otra vez.
Pero Guille, que a mí me encanta oírte, escúchame una cosa. Tú teniendo esto, ¿tú no crees que le falta arriba a los que tienen que transmitir esa mentalidad de equipo ganador? Porque es que yo lo veo en el Sevilla. y sin embargo en el Betis no lo veo. No lo veo. Sí. Y eso es lo que pasa. Tú tienes un futbolista como Fekir y nos conformamos que haga 10 minutos extraordinarios. Ya está. Bien, pues muy bien, fenomenal. Pues ya estamos. Es así.
El problema del Betis no es Fekir. Poco... ¿Eh? Fekir es un man... que el problema del Betis no es Fekir. Fekir
no,
es
no,
un
no.
magnífico jugador.
No, no, lo que te digo, que lo que se transmite para mí, la sensación que yo tengo desde arriba, es que no se transmite... Exactamente, Guille, es eso. Qué bien, este año hemos entrado porque ha tocado la flauta en Europa y pues ya está hecho para todo. Para 5 años, ya hemos hecho todo para 5 años.
Ya, pero, porque ahí tienes... pero es que no sé si me estoy enrollando, Santi. Nada, pero es que lo que... pero en el Betis, Poli, lo que no se puede estar... toda la vida con la misma historia de el confort. No, mire usted, vamos a lo de hoy, a lo ahí de hoy, estamos. Porque otra vez no vamos a contar la historia de la falta de exigencia, que si el conformismo, porque es que eso es muy aburrido. No, a día de hoy, señor Cordón, ¿cuándo va a traer usted los futbolistas de Pellegrini?
Pero, falta? ¿Y al señor Cordón quién le aprieta?
Pues por eso lo digo, vamos a intentar cerrar capítulos y cerrar debate, porque otra vez que si la exigencia, que si el Betis, que si la idiosincrasia, yo es que estoy muy harto de eso. No, ahora, a día de hoy, señor Cordón, el lateral derecho se le ha lesionado 4 meses, traiga usted uno, que no hay dinero. Usted, si no hay, para eso lo ficha usted, ¿no? Claro, si, no hay dinero, pero, si hubiera dinero, vamos tú y yo con una gorra.
Y eso, yo me imagino que el señor Cordón tendrá un jefe,
claro,
que le tendrá, bueno, que apretar las clavijas. Pues pero si el jefe no te aprieta las clavijas...
Idiosincrasia, claro, empecemos no. En señor Cordón. Usted le va a arreglar esto, que hay tres competiciones, que el Betis se va a tener que subir en un avión todos los miércoles este año y que el equipo
anda cogido
con alfileres, ¿no?
Y eso, claro, es peligroso, igual, lo que tú has dicho. Pero es que eso, yo creo que la exigencia...
No, eso es bendito, Tomás. Eso es bendito.
Es benditamente peligroso.
Sí. Claro,
yo
ojalá ya tuviera, pues a ver, el Betis y cualquiera, oiga, a mí me dicen que voy a estar cada año en Europa, joder, no es que se firma, es que te tiras por los suelos de la risa. Ahora, Víctor, cuidado con lo que viene.
Víctor, ¿y tú has visto algo que haya cambiado el Betis para que cambie eso que tú dices?
Bueno, sí, vamos a ver, ha fichado un magnífico entrenador.
Bien.
Un magnífico entrenador y
ya teoría, está.
Y en teoría han fichado un director deportivo que venía
en
precisamente...
Teoría.
En teoría. Claro, pero...
¿Y cómo estamos?
Pero al director deportivo hay que apretarle, claro.
Mira, hoy he contado yo una cosa, porque me lo han dicho del propio club, ya te lo voy a decir, no voy a decir quién es la fuente, lo de William Carballo. No son capaces de colocar a William Carballo, van colocándole...
No, no es capaz de colocar a nadie.
No, no, y cobra 5 kilos.
Claro, no es capaz
¿Ahora
de
qué haces?
Claro, bueno, pues los problemas en el Betis son 2 puntos de 6 en el inicio del campeonato. Empató en Mallorca y ha empatado hoy contra el Cádiz, así que de momento no termina de arrancar el
Madrid no me lo toques, que vamos bien, Pellegrini. Vamos líderes. Escúchame, os voy a situar a todos. Esta es la Liga del Madrid y la Champions del Madrid, guas, y tú eso me lo vas a pillar.
No, tengo la menor duda.
Y escucha.
Eres como Miguelito, 3 triunfos en los 3 primeros.
Y ya está, y todo solucionado.
No, 3 triunfos no. El que hemos hecho el otro día, que ha sido una exhibición y una alegoría al fútbol, en todos los sentidos. Bueno, escúchame una cosa, te voy a decir una cosa, y no hace falta que venga Mbappé,
venga,
que no venga.
Nos quedamos con eso, Poli. Gracias,
ahí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, buenas noches.
El estadio de los Juegos Mediterráneos.
Que va tan tranquilo.
Ha terminado el partido entre Almería y Oviedo, Jordi.
Así es, ha terminado 2-1 victoria de la Unión Deportiva de Almería, en una segunda parte en la que el marcador pudo ser amplio, más amplio para el conjunto rojiblanco, para el equipo de Rubi, pero Femenía evitó que la sentencia del encuentro hubiese llegado antes. El Oviedo lo intentó, pero el conjunto rojiblanco también estuvo seguro en defensa. 2 partidos, 2 victorias para el equipo de Rubi, que al menos sigue esta noche como líder de la Liga Smartbank. No marcaron ni Ramazani ni Sadik, no hizo falta, ya lo hicieron Lazo y Luca Robertone para 6 puntos en 2 partidos.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida analizamos todo lo demás, que hemos estado un rato con el partido entre el Betis y el Cádiz, pero llegan primero la primera tanda de mensajes de la noche, hoy con Carlos Ganga. Carlos,
¿qué tal? Muy buenas, Santi.
Muy buenas.
Estamos recibiendo mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, también en el WhatsApp, en el 637-230010 y a través de Instagram en partidazocope. El objetivo del Betis es quedar entre los 10 primeros, es un club sin aspiración ninguna. Coincido con Policarpio, dice otro. En el Pizjuán, en cuanto un jugador mamonea, se le pita. Y en el Villamarín se juega bien, 10 minutos, se le aplaude, los otros 80. Y el último, Santi, decía, supongo que hoy habrá oasis, ¿verdad?
Bueno,
pues no. Pero todavía, ¿no? Habrá que esperar alguna semana más, pero oye, que estamos aquí muy bien.
Pero hay parte del oasis y el espíritu también del oasis.
Están las palmeras.
Y Poli liándola nada más empezar el programa. Bueno, me imagino
por eso,
que...
Por eso está el espíritu.
Claro, eso es. Si habéis
es que hemos empezado tal cual.
Si habéis podido ver el empate a 1 entre el Betis y el Cádiz o los partidos de segunda, ha sido porque ya
tenéis, habéis tomado la buena decisión de tener Movistar. Y si no, Gemma Santos, cuéntale a la gente lo que tiene que hacer.
Bueno, lo tienen muy, muy fácil. Lo único que tienen que hacer es contratar el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol, como el que tenemos nosotros en la redacción, por supuesto, para verlo todo. Porque con Movistar vemos todo el fútbol, sí, para disfrutar de la Liga, pero también de la Champions este año y, por supuesto, la programación más exclusiva. Y siempre con Movistar también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y todo esto, ahora, Santi, a mitad de precio, toma, durante 3 meses. Y también tenemos esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Yo, Gemma, lo que tú vendas, yo lo compro.
Ah, pues luego espérate que te cuento otra cosa.
Vale,
¿eh?
Vale, pues luego me lo cuentas. 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Nos queda un montón de partidazo hoy hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.